¿Qué tal a todos nuestros seguidores de Sala de Prensa? Continuamos en estos especiales que estamos haciendo precisamente con la reactivación económica en Sala de Prensa, hablando de hacia dónde va el país, qué nos espera económicamente y cómo se preparan los gremios para afrontar todos estos inconvenientes que han venido no solamente con la pandemia, sino también con el paro. Por eso hoy tenemos un invitado especial también. Él es el director económico de FENALCO, es economista de la Universidad de la Gran Colombia y magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue galardonado en dos ocasiones con el premio Simón Bolívar, es docente en prestigiosas universidades a nivel nacional. La Federación Nacional de Comerciantes es su subdirector y es el doctor Rafael, está con nosotros en Sala de Prensa. Doctor Rafael, es usted muy amable, gracias por atendernos, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación, Oscar Fernando, y de antemano los felicito por la cobertura que hacen ustedes a nivel regional, con un cubrimiento muy interesante, y sé que los escuchan y los ven mucho.
Gracias a Dios, ahí mantenemos la sintonía.
Sí, señor. Doctor
Rafael, varias cosas para empezar, pero una muy importante, la que hablábamos antes de iniciar a grabar el programa, y es la de el día sin IVA. El año pasado se hizo, hubo tres días sin IVA en Colombia, se habló de institucionalizar este día sin IVA. Para el 2021, ¿en qué va el tema?
Pues Oscar, la ley dice que el gobierno reglamentará lo pertinente a los tres días sin IVA y a las tres jornadas, y en esa estamos. Estamos esperando un poco las señales del gobierno, eso lo lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El año pasado, pues en medio de la pandemia, hay que admitir que hubo algunos desórdenes, pero fue muy exitoso porque permitió la reactivación de un montón de sectores del comercio que estaban muy golpeados. El sacrificio fiscal pues se compensó con creces con la reactivación en empleo, en ventas, en ingresos, inclusive en pago de otros impuestos. Pero quiero decirle que FENALCO en el presente año y ante la fiscal tan compleja que se nos presenta, le ha planteado al gobierno la posibilidad de que en la reforma tributaria, que se discutirá a partir del 20 de julio, que contemple que no serían tres los días sin IVA, sino que se reduzcan a dos jornadas para que el sacrificio fiscal sea menor.
¿Eso quiere decir que sería uno en el primer semestre y otro en el segundo para el 2022? ¿Y este año serían para qué fechas más o menos?
No, ya el primer semestre del 21 terminó. Las tres jornadas teóricamente tienen que ser en este año.
Ajá.
Pero podemos negociar, entre comillas, con dentro del proyecto de ley de reforma tributaria que discutirá y que es necesario aprobar, pues que no sean tres días, sino por ejemplo sean dos días, pero lo hacemos en el segundo semestre del presente año. Ya para el año entrante, bonita nueva, seguramente habrá tres jornadas sin IVA, pero ya con otras reglas y con otros escenarios, me imagino que llame post.
La experiencia que ya tuvieron con estos días sin IVA, ¿a qué cambio lo llevaría?
Bueno, como todavía la pandemia está presente en el país y en el planeta, pues ya hay un aprendizaje adquirido. Y seguramente las congestiones serán muy reducidas, seguramente los pagos digitales, las plataformas serán mucho más intensamente utilizadas y seguramente habrá más planeación por parte de juguetería, de calzado, de ropa, de tecnología, de telefonía celular. Entonces, pues veamos eso muy positivamente.
Doctor España, uno después año, el tema de la pandemia, el tema del paro, que ha afectado tan duramente el comercio a toda la gente del país, ¿hacia dónde va Colombia económicamente y cómo empezar a recuperarlo?
Mire, Oscar, yo creo que los gremios en general, FENALCO en particular, somos optimistas. Creo que o más difícil les hemos salido antes, con todo el, digamos, una política de concertación y de apoyo generalizado de las fuerzas vivas del país. Yo creo que hacia un inmediato, pues, la pandemia será un mal recuerdo. creemos que en este año, por ejemplo, la economía colombiana va a reapuntar, a pesar de todos los movimientos tan complejos que estamos viviendo, con marchas, vandalismo, bloqueos, manifestaciones. Me sorprende ver que cada vez más las firmas internacionales especializadas creen que Colombia va a tener un crecimiento superior, incluido al 100% soñado, ideal. Y si nos vamos al ala más pesimista, el crecimiento económico va a estar en el orden del 5%, y aunque todavía no alcancemos los niveles observados en el año 19, pues por lo menos hay una luz de esperanza de que habrá borrón y cuenta nueva y que habrá recuperación económica.
Pero doctor España, a hoy, a esta fecha en la que estamos, ¿en cuánto es el reporte de las pérdidas que tienen ustedes de los comerciantes?
Bueno, hay que admitir que de la fecha pues ha habido una turbulencia económica y social muy marcada en las principales zonas urbanas del país, y eso ha afectado notoriamente la marcha de los negocios, no solamente el comercio. Restrepo calcula que las pérdidas originadas por el paro, los bloqueos, la congestión portuaria, en fin, ascienden al orden de los 11 billones de pesos. Para el caso del comercio, esa cifra sería de orden de los 3 billones de pesos, que a veces se nos pierde la dimensión de esa cifra tan brutal. Entre otras cosas, 10 u 11 billones de pesos es prácticamente la mitad de la reforma tributaria que pensaba recaudar el ministro Carrasquilla. O sea que las pérdidas, la verdad, es que han sido cuantiosas.
Pero a propósito de esto mismo, y haciendo optimistas, doctor España, ¿cómo cree que se va a cerrar uno según las proyecciones y evaluaciones y análisis que usted tiene en Fenalco? ¿Cómo se puede cerrar este 2021? ¿Y cuál creen ustedes que es el gremio que puede liderar a reactivar la economía de Colombia?
Bueno, doctor Fernando, le quiero comentar y a la amable audiencia que nosotros elaboramos una encuesta mensual donde preguntamos a los comerciantes de todo el país por la situación de sus negocios y expectativas. Y oh sorpresa, en la encuesta correspondiente al mes de mayo que acabamos de divulgar en esta semana que recién comienza, recién termina, la gran mayoría de los comerciantes cree que las cosas van a mejorar. Yo creo que, por ejemplo, en la región más golpeada del país en este momento, que es el suroccidente, que es Nariño, Cauca, el Valle del Cauca, que ha sido muy golpeada por el conflicto social, pues en general los comerciantes creen que ya lo peor pasó y que de aquí en adelante ya no vale llorar sobre la leche derramada. No nos podemos quedar lamiéndonos las heridas, eso también aplica para todo el país, Bucaramanga, Casanare, etcétera, sino que hay que unirnos y hacer esfuerzos para salir adelante. Y creo que hay muy, muy buenas, digamos, percepciones en cuanto al mejoramiento hacia lo que queda del año, o sea, el segundo semestre de las cosas. Por ejemplo, te quiero contar pues que la celebración del Día del Padre, estamos a puertas de esta fecha tan especial, sí, como no, y hay buena expectativa, los padres vamos a recibir buenos regalos, seguramente va a haber una reanimación en restaurantes, sector que ha sido muy golpeado por la pandemia, etcétera, y pensamos que el final de año ya, digamos, va a ser muy positivas. Hay un rebote, digamos, como cuando uno bota un balón de básquetbol, y ojalá ese rebote sea muy fuerte, y creemos que las cosas van a mejorar. En cuanto a sectores, pues hay que admitir que el comercio, restaurantes y hoteles, que es como un clúster, que es la cadena, somos primos y hermanos, va a jugar un papel fundamental en la reactivación de la economía. Por otro lado, la construcción, que es un sector multiplicador de riqueza, de valor agregado, como llaman los economistas, también está teniendo una reanimación muy importante, y yo creo que entre comercio, restaurantes, hoteles y mucho la construcción, y por supuesto el transporte, vamos a reanimar, a jalonar un poco el dinamismo de la economía.
Con todo esto que ha ocurrido en Colombia, doctor España, el gobierno ha anunciado algunas ayudas para los comerciantes. ¿Qué tipo de seguimientos realiza Fenalco a todas las ayudas y apoyos que el gobierno nacional para evidenciar que estos efectivamente lleguen a los comerciantes, ejercen ustedes?
Bueno, hay que admitir que pues, el gobierno ha hecho esfuerzos, eso no nadie lo puede discutir, para, digamos, ayudarle a las empresas grandes, medianas, pequeñas y micros, y eso ha tenido un costo fiscal enorme, pero implica plenamente. En ese orden de ideas, nosotros tenemos el famoso PAEF, el plan de apoyo, el programa de apoyo fomento del empleo, que consiste en que el gobierno paga una parte muy importante, además, de las nóminas de las empresas más afectadas por la pandemia. Entre otras cosas, ese PAEF, que también ayuda a pagar la prima de medio año y de fin de año, pues ya caducó, terminó en marzo. Por eso necesitamos urgentemente que en la reforma tributaria, que retroactivo, se amplíe eso por lo menos hasta diciembre del 2021, entre otras cosas, porque con las manifestaciones, el vandalismo, la marcha, las protestas, pues la actividad económica sufrió un bloqueo muy fuerte y muy doloroso, de tal manera que hay que impulsar el PAEF. Pero adicionalmente valoramos los esfuerzos que hace el gobierno por el Fondo Nacional de Garantía. Yo creo que ese es un esfuerzo grande, porque el gobierno nacional avala los préstamos que solicita la gente en condiciones preferenciales a los bancos, para que los bancos no tengan la disculpa de decir no prestamos porque el riesgo es grande. Yo creo que eso también hay que valorarlo muchísimo, aunque pues siempre toda ayuda será insuficiente. Ahora Penalco está planteando la posibilidad que vía presupuesto nacional se otorguen unos bonos de, digamos, de reemprendimiento a las empresas, solamente a las microempresas y pymes más afectadas tanto por la pandemia como por las acciones vandálicas que hemos sufrido en las principales ciudades del país.
Que ha sido muy grande, además, eso ha sido otro fenómeno que ha causado gran daño al comercio del país, el tema del vandalismo. Pero usted tocaba un tema muy interesante, doctor España, que es el tema de la reforma tributaria. Como una ya se cayó, en esta nueva, ¿qué apéndices están trayendo ustedes para esta nueva reforma que debe quedar para el tema de Fenalco?
Bueno, yo subrayo digamos, el espíritu de concertación y de diálogo que el nuevo ministro de Hacienda, Restrepo, está teniendo. Inclusive, a pesar de que el COVID lo ha impactado, salud, él sigue trabajando y sabemos todos que en esta semana inclusive hizo giras, algunas presenciales, otras virtuales, para recoger, digamos, el clamor y el sentir de los empresarios y de las fuerzas vivas de las distintas regiones. De tal manera que nosotros creemos que el proyecto de ley que finalmente se radique el día 20 de julio para ser discutido en la legislatura siguiente, pues va a ser muy, digamos, enriquecedor en el sentido de que llega muy cocinado, muy concertado. A veces en el Congreso, pues de buena fe, los congresistas cogen esos proyectos de ley como arbolitos de Navidad y les meten, y resulta que un proyecto que tenga 100 artículos al final resulta aprobándose con 300 y pico. Creemos nosotros que en esta ocasión el proyecto de reforma tributaria debería ser muy puntual, muy pam pam, vino, 30 artículos nada más, y no 100 y pico, 200 y pico. Se vuelve un zaperoco y al final pues termina aprobándose por ahí el día 26 de diciembre en sesiones extras, y el país necesita urgentemente unas definiciones en ese sentido. Entonces, pues en eso acompañamos al gobierno nacional. Le quiero contar, Oscar, que el Consejo Gremial Nacional, que aglutina a más de 20 gremios de la producción y de la distribución, y por ejemplo todos los gremios del sector agropecuario, estamos trabajando intensamente para presentarle al gobierno soluciones, digamos, propuestas prácticas y que no vayan a disparar aún más los problemas fiscales de la nación. En eso el gobierno ha sido muy receptivo y creo que eso puede ser un ejercicio de concertación muy interesante.
Precisamente sobre esas estrategias que tiene Fenalco pensadas, le iba a preguntar, ¿qué se ha pensado en cuanto a estrategias para ayudarle al comercio a levantar de nuevo?
Bueno, hay una lista muy interesante de cosas que hemos adelantado. Fenalco, pues, como su nombre, una cobertura nacional, y cada seccional de Fenalco, pues, de alguna manera pues tienen un liderazgo regional importante y todas están trabajando pues obviamente en coordinación con la presidencia de FENALCO en ese sentido. Hemos adelantado unas labores muy interesantes desde que comenzó la cuarentena por allá en marzo, a mediados de marzo del año pasado. Siempre el gobierno y los gobiernos locales han sido muy receptivos. Por ejemplo, FENALCO ha sido un abanderado de que las restricciones a la movilización pues sean moderadas, sean no tan drásticas, en el sentido de que se permita, por ejemplo, aperturas de locales comerciales, eso sí, con todas las normas de bioseguridad posibles, pero de nada sacamos con encapsular y con pedir la movilización y toques de queda y leyes secas si el desorden continúa por otro lado, bien sea por la informalidad o por los paros. Entonces, estamos, como le manifesté, ahora vamos a estar trabajando con el Consejo Gremial un poco para llegar con una posición un poco más armónica, más unificada, con propuestas concretas para que sean, digamos, salvavidas para los comercios que han tenido grandes problemas. Pero hay que admitir que hay muchas ayudas por ahí y por allá, y a veces uno percibe que muchos comerciantes, todos los pequeños, como que no están todavía haciendo uso de todas esas ayudas que el gobierno y los gobiernos locales han implementado. Entonces es interesante mirar, hay plataformas que muestran exactamente cuáles son las ayudas y seguir insistiendo que seguramente van a irrigar esos apoyos, esas subvenciones, esos aplazamientos de créditos para que pues la economía, para que el tejido empresarial no se siga deteriorando.
Dos cosas que se me van quedando. Una, usted hablaba del tema del Congreso, donde pues cuando se hacen las reformas se amplían a muchos términos, pero en el Congreso los han escuchado a ustedes, para ser muy concretos, en los 30 puntos, 35 puntos que ustedes quisieran proponer para esta nueva reforma y no se ampliara tanto, ¿ha sido bien recibido en el Congreso propuestas de ustedes como agremiación?
Bueno, es que el Congreso es como un mosaico de pareceres y de índices que no es fácil, digamos, generalizar. En ese sentido, es importante el trabajo que puedan hacer las bancadas, llámese el Partido del U, el Centro Democrático, la Colombia Humana, Oxígeno, Partido Verde, Cambio Radical, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, escuchar, ¿no? Escuchar, concertar. Y en eso yo creo que los congresistas siempre han sido receptivos. Yo creo que a la larga el Congreso de la República se une y logra cosas que uno piensa que no. Por ejemplo, en el año, en diciembre del año 16 de este siglo, se aprobó la reforma tributaria famosa del ministro Cárdenas, que subió el IVA del 16 al 19. Hizo que el presidente Santos tenía una oposición muy férrea y muy fuerte en el Congreso. Inclusive venía de perder el famoso referendo sobre el acuerdo de paz con las FARC. Y sin embargo, aún congresistas de la oposición se dieron cuenta de la conveniencia de ajustar las finanzas públicas para que pudiéramos tener recursos para el 2017 y 18 y subsiguientes para el gasto social. O sea que confiamos en el buen criterio de los congresistas para que se tomen las decisiones que requiere el país en la materia.
Y que ojalá las experiencias que han sucedido en el país con todos estos temas que se han tratado de hacer en reactivación, por ejemplo, escuchaba a la gente de Asoares, por ejemplo, muy preocupada, donde han tenido momentos en los picos anteriores de reactivación, pero por el incremento del COVID, todo eso se vuelve a cerrar, lo que pasa en Bogotá actualmente. Eso también ha generado grandes pérdidas a este gremio, para dar un ejemplo, pero me imagino que habrán otros gremios que también se han visto afectados con esta falta de qué puede ser esto, doctor España, planificación, la indisciplina de la gente que no ha tomado el cuidado respectivo con el tema del COVID, el mismo paro que ha disparado un tercer y un posible cuarto pico en Colombia, todo este tipo de factores ha llevado a que estos gremios sigan perdiendo dinero a pesar de que se trate de reactivar.
Sí, lamentablemente, pues los seres humanos no somos máquinas y eso. Hay una serie de decisiones que son absolutamente impredecibles, es difícil, y a veces uno se vuelve profeta del pasado, Oscar, uno dice, ve, se fijan, Es difícil pensar en que las decisiones que toman los mandatarios, tanto nacionales como locales, son equivocadas. Pues es difícil conjeturar que lo hacen deliberadamente. Entonces, pues se hace lo mejor que se puede. Yo creo que se hace camino al andar, pero sí es importante entonces recoger experiencias pasadas. De todas maneras, hay que advertir que a pesar del avance tan importante y tan saludable de planes de vacunación, en todo el mundo, digamos, los picos del coronavirus continúan ahí amenazando. El caso, por ejemplo, de Chile, que lo tuvieron que volver a cerrar, Santiago está cerrado completamente. Y eso que la cobertura de la vacunación allá ya está por el lado de las dos terceras partes de la población. Lo mismo Colombia, que estamos vacunando alrededor de 300.000 personas al día, y sin embargo, esos picos, esas muertes ya están, hace rato pasaron de 500, cosa que no habíamos visto antes. Entonces, pues digamos que uno no debería ser tan drástico en sus apreciaciones sin ser alcahueta, sino que más bien unámonos y echamos para adelante. Pero sí hay que admitir que, por ejemplo, la gente que trabaja con la economía naranja, con el entretenimiento, con los bares, con el cine, etcétera, pues han sido duramente afectados y a ellos hay que apoyarlos aún más con subsidios, créditos, aplazamientos de pago de impuestos para que mantengan viva esa llama del empresario.
Usted acaba de tocar algo muy importante para finalizar, doctor España. A futuro, la economía de Colombia, teniendo en cuenta que viene la inmunidad de rebaño y que está estimado para que esto sea más o menos entre octubre y diciembre, hay sectores muy lesionados, lamentablemente, de la economía. ¿Cuánto estiman ustedes para tener una conjetura, pues, un punto de equilibrio en Colombia en 5, en 10 años, en cuánto tiempo?
Bueno, ahí hay versiones como extremas, ¿no? Los más optimistas piensan que de aquí a un año, por ahí en julio del año entrante, ya se retomará el mismo la senda del crecimiento, y otros piensan que esto va a durar 7, 8 años para recuperarlo. Si nos fuéramos por el punto intermedio, pues habría que escoger como 4 años, pero me parece exagerado, porque en año y medio, si los continúan acelerando y si la gente continúa, pues, vamos, con el autocuidado, porque es que no podemos tener un policía detrás de nuestro, seguramente ya en el año 23 alcanzaremos de nuevo como esa senda de reanimación. Hay ejemplos internacionales muy interesantes, empezando por los Estados Unidos, donde sorprende ver que en ciudades como Miami o Nueva York ya inclusive ni siquiera usan tapabocas porque han logrado ya una inmunidad muy interesante. Hacia eso tenemos que apuntar.
Ojalá que sea pronto, porque el comercio, la gente lo necesita, el país necesita reactivarse, necesita recuperarse y pues ojalá esta inmunidad llegue pronto y que se logre los propósitos de vacunación para el bien de ustedes, las agremiaciones, los comerciantes, los ganaderos, toda la gente del país que de una u otra forma le aportan economía al país. Doctor Rafael España, usted es muy amable, gracias por atendernos.
Con muchísimo gusto, Óscar, y un saludo a toda su audiencia. Y bueno,
Gracias, igualmente, el doctor Rafael España en sala de prensa.